La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hablábamos en el programa pasado del Chad y en concreto pues hacíamos memoria acompañando a la misionera de África, Gloria Sedes, a lo largo de su periplo en el Chad, trabajando en la promoción de la salud materno-infantil. No dejamos el Chad, vamos a continuar, Antonio. Vamos a contar cosas que no se suelen decir en los medios de comunicación al uso y en las televisiones. Vamos a hablar de las rivalidades étnicas, de los conflictos que se hallan ahora mismo vivos en el Chad. Sabemos que también hay problemas de política interna. El presidente no está muy seguro en su puesto. De hecho, lo ha mantenido gracias simplemente a la influencia externa, sobre todo francesa. Pero también todos sabemos lo que pasa en Darfur, o por lo menos intuimos el conflicto de Darfur. Vamos a profundizar un poco más en él, Antonio.
Pues sí, sobre todo yo quería hablar de este asunto porque se comprende mejor también las dificultades de la propia hermana Gloria en todo lo que decíamos el otro día, de que no funcionaba el sistema sanitario y todo esto. Entonces yo creo que hay que ver por debajo, como se suele decir en un teatro de marionetas, hay que ver quién está moviendo los cordeles de los muñecos. Y no se puede tratar el tema del Chad solo como una cuestión interna, porque para entenderlo hay que cruzar la frontera del este y hay que mirar hacia el Sudán. El presidente chadiano actual pertenece a la etnia Zagawa, que es la etnia principal de Darfur. Y en la historia del Chad, mirando los 19 golpes de Estado que ha habido en los 25 años de independencia, pues vemos que todos los golpes de Estado, y ha habido un montón, como decía antes, pues casi todos se han forjado en el Darfur. Y además, es curioso que los que han luchado entre ellos, todos pertenecen a la misma etnia, simplemente son rivalidades de clanes. Por ejemplo, Devi, que venció en febrero de 2008, gracias a la ayuda de Francia, como tú has dicho, pues justamente se apoya en la etnia Zagawa. Pero es que los jefes también de la oposición Darfur al gobierno central de Khartoum también son Zagawas. Luego, dentro del Chad también hay rivalidades. Por ejemplo, hay dos sobrinos de Devi que están al frente de grupos armados. Pero esto ya es porque cuando Devi dice que quiere prolongar sus mandatos y modificar la Constitución, entonces los otros que están ansiando de coger el poder, cueste lo que cueste, porque en el fondo del panorama, no hay que olvidar, está el petróleo, pues entonces los propios sobrinos de Devi forman un grupo armado para poder conquistar la influencia de su tío, ¿no? Pero claro, en este caos de rivalidades étnicas, rivalidades al mismo tiempo familiares y revoluciones palaciegas, porque también el general que defiende a Devi cuando hubo hace dos semanas el ataque al Palacio Presidencial, pues es justamente también un Zagawa, pero que al mismo tiempo traicionó a los otros rebeldes. O sea que vemos que es un caos que precisamente Francia interviene, porque ahí sí se podía decir que después de Devi el diluvio. Entonces, como no sabe lo que puede haber, y no se sabe la influencia que puede tener el Darfur, que ya tiene 300.000 refugiados en el Chad, un país que tiene relativamente pocos habitantes, pues claro, si el Darfur se va extendiendo a través de sus refugiados al Chad, pues llega un momento que está haciendo el juego del gobierno central de Khartoum, que va a decir un día, para poner orden en todo esto, para poder también balanzar las milicias Jinjiwad al Chad.
Sí, extender lo que le resultaría interesante al gobierno de Khartoum es extender el conflicto a todo el Chad y quitarse al Devi, que no le interesa para nada.
Ha firmado hace poco, los dos presidentes han firmado un acuerdo de no agresión, pero al mismo tiempo, al día siguiente, sabemos que había grupos armados que no han tenido cuenta de este reino. O sea que es una cosa verdaderamente tremenda.
Lo que sí es paradójico es que si miramos el Chad, que es como una forma bastante rectangular, en vertical, todo sucede en el sur, El norte es un desierto, quitando aquella guerra entre Libia y el Chad, que ganó sorprendentemente el Chad, digo sorprendentemente porque nadie se lo esperaba, con todo el poder libio. Si miramos ese rectángulo, en la parte de abajo tenemos a mano izquierda en Yadema, en la capital, sí. Y por otra parte, en el otro lado, muy lejos, tenemos todo lo que está pasando. Lo que me refiero es que toda la historia del Chad nos está diciendo que es fuera de la zona donde vive la mayoría de la gente.
Claro, la gente vive sobre todo en las zonas ya un poco ecuatoriales y tropicales, que son las que tienen buenas tierras, en la parte de Mundu, y luego donde se ha encontrado el petróleo también. Entonces no hay que olvidar que, claro, detrás de todo esto está la lucha por el control del petróleo, lo mismo que está pasando ahora, después de aquellos acuerdos que firmaron con el sur, el gobierno de Khartoum, pero ahora también encuentran petróleo en la frontera con el sur, y entonces, claro, pues quieren también tener su parte de beneficio, no siempre es lo mismo, ¿no? Que cuando se encuentra una tarta, pues todo el mundo quiere su tajada, ¿no? Pero, en fin, ahí Deby siempre negó que el Shah esté apoyando a los rebeldes de Darfur. Pero lo cierto es que ha dado armas y ha dejado que utilicen el territorio shadiano como base y como refugio. Y de hecho, algunos de los de la tribu Zagawa combaten en Darfur contra los soldados del gobierno central, como decíamos antes. Y además formaron también parte de la propia guardia presidencial de Deby. O sea, nos damos cuenta que son gente que están al servicio de Deby haciendo el juego al mismo tiempo para contrarrestar la influencia de Khartoum. Dice, los Zagawa que hoy le hacen frente, y sobre todo su propio sobrino, Ton Erdimi, dice, lo hacen solo por una cuestión de petróleo y para conquistar el poder. O sea, conquistar el poder sea como sea.
Bueno, en verdad lo que quieren es conquistar las ganancias del petróleo.
Las ganancias del petróleo, como pasa en todos los países de África donde hay oro negro. Y por eso el Sudán siempre se ha opuesto a un despliegue de fuerzas de seguridad en Darfur. Por eso el hecho de que Yamena en febrero haya admitido la EUFOR, o sea, la fuerza
de interposición
de la Unión Europea, de la cual casi todos los efectivos son franceses, lo que ha sido reforzar la procedencia de Francia, que es su antigua colonia, y además tiene muchos intereses allá, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que los dos tercios de los militares que componen la misión de la EUFOR son franceses, y que Francia pues siempre ha apoyado a Idriss Deby en las dos ocasiones en que N'Djamena ha estado atacada por los...
Se ha visto en peligro por las fuerzas rebeldes, claro. Sí, sí.
O sea que a pesar de todo, pues tendrá que pasar, dicen algunos los más optimistas, tendrá que pasar esta generación de políticos corruptos y ver lo que pasa si otra familia, otra etnia toma el poder. En fin, eso es para que veamos un poco lo que muchas veces no se dice a propósito de Shah, que hay por debajo esas rivalidades étnicas y a veces hasta familiares.
O sea que podemos situar entonces al Chad dentro de un conflicto que está en digamos alejado de la capital, de todo el escenario político de la capital, y por otra parte además ese escenario se ha corrido, digamos, desde el Darfur, las fuerzas rebeldes llegaron desde esa zona y entraron en la capital, digamos, de una forma exportando todo el conflicto hasta el corazón del propio país. ¿Cuál es la situación ahora actual?
Bueno, la situación ahora es, como os dicen, de una calma muy tensa, porque está mantenida justamente por las fuerzas de interposición. Pero para que nos demos una idea de los atacantes que hubo últimamente, o sea, en el mes pasado, ¿no? Pues tres de los principales, el líder de la Unión de las Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo, Mahamat Mounouri, es de Nia Gorani. Y este fue ministro de Hissène Habré, que está ahora siendo juzgado, como sabemos, va a ser juzgado en Senegal, en Dakar. Pero al mismo tiempo ha sido ministro de Defensa de Idriss Deby. O sea, alguien que ha sabido cambiar de chaqueta a tiempo y al mismo tiempo... pero luego entró en la rebelión en 2006. O sea, que se separa de los dos, le hace traición.
No se cambia de chaqueta, este tiene todo un fondo de armario.
Tiene una verdadera coraza. Luego tiene los dos sobrinos, que también son de armas tomar, el Tom y el Timane Erdimi, que estos sí son, claro, de Nia Zagawa, como su tío, pero durante 15 años, del 1990 al 2005, fueron los más estrechos colaboradores de su tío. Pero rompieron definitivamente con él en el 2005, una vez que Deby quería modificar la constitución para presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales. Vieron que sus esperanzas de conquistar el poder, e hicieron, no tanto como hizo Teodoro Obiang, que se cargó a su tío, pero estos también se fueron a la oposición, y Timani lidera hoy la reunión de las Fuerzas para el Cambio, o sea, otro partido, otro grupo armado. Y luego tenemos uno que es más peligroso, que es Abdelhawid Abud Makan, que este es de etnia árabe. Entonces ya participó en la batalla de Yamena, que enfrentó a Guguni con Hissène Habré, o sea, ya en 1980. Este es un viejo
conocido de la política, sí, chadiana, ¿no?
Luego entró en la rebelión en 2003 y participó junto con Mahamat, con el que hemos dicho antes, que era entonces ministro de la defensa, en la batalla de Yamena en abril de 2006. Y entonces estuvo al lado de Mahamat Nuri, pero no se llevó bien con él, porque el otro es Gorane, y él, claro, como es árabe, quiere mandar, ya sabes, blanco siempre, el árabe blanco desprecia al negro. Y entonces en 2007 crea su propio grupo rebelde, que le llama las Fuerzas para la Unión de las Fuerzas para la Democracia Fundamental. O sea que ahí tenemos ahí una serie de actores que nos vemos cómo cambian de bando según las conveniencias, según por dónde sopla el viento, ¿no? Y claro, pues eso es un caos verdaderamente, ¿no? Entonces es admirable, pues, viniendo a lo que estábamos el otro día, el trabajo que esta pobre hermana puede hacer dentro de ese rompecabezas.
Todas estas fuerzas, Antonio, su situación estable a lo largo del año es se circunscribe a la zona de Darfur, con la fronteriza con Darfur, o no, además ocupan zonas del Chad.
Bueno, es sobre todo toda la zona fronteriza con Darfur, porque los Zawawa están de los dos lados de la frontera. En fin, ya sabemos lo que la frontera es esa de la colonización, que para la gente prácticamente no son efectivas, ¿no?
Pero por otra parte, uno le sorprende, yo creo que sorprendió a todos los analistas políticos que se dedican a África y incluso a aquellos que conocían el Chad, sorprende la facilidad, como en esa gran distancia, aunque en el mapa parezca que están muy cerquitas, pero hay una gran distancia entre la frontera de con el Sudán, de Darfur, hasta Yadema, hasta la capital, que bueno, que un raid militar de los rebeldes pudiera llegar sin enfrentamiento y en pocas, casi en horas, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que pensar que primero esas regiones de Darfur están poco pobladas, y luego además, pues en fin, yo recuerdo en los años míos de Mozambique, que cuando esas bandas o esos guerrilleros se pasean por la selva, pues hay sitio para todos. Quiere decir que puedes estar metiendo un ejército a 10 kilómetros del otro, uno va hacia el norte, otro va hacia el sur, y no se encuentran entre ellos, ¿no?
Lo que pasa es que
conocen mucho la geografía del lugar y tienen siempre sitios con gente que los ayuda, que los acoge, en fin, aunque no sea por miedo, y luego la gente de la propia tribu, ¿no?, o del propio clan.
Pero lo que sorprende es eso, que la defensa de Deby fuera simplemente una vez ya dentro de la capital, y no simplemente dentro de la capital, sino en el área,
del
que
palacio,
se circunscribe el palacio, lo cual era casi una defensa numantina, ¿no?
Claro,
que daba
sí.
Una supremacía casi total y absoluta por parte de la fuerza rebelde.
Pero por otro lado hay que ver un poco, yo lo compararía esto con ese álbum de Asterix, El combate de los jefes. El pueblo está pasivo, el pueblo sufre las consecuencias y mira como un espectáculo cómo se dan castaña uno a otro. Quiere decir que es una cosa que los deja un poco fríos a la generalidad del pueblo, ¿no? Que lo único que están es sufriendo de todas esas violencias, de toda esa falta de podemos decir, de normalidad social. Y claro, con eso, pues luego la falta de víveres, la falta de comunicación, en fin, ya lo veíamos con las molas hermanas,
claro,
lo decía,
lo más terrible,
la falta de medicamentos, en fin.
Lo más terrible que se te queda es la debilidad de Deby, la debilidad del Estado, que para que en verdad parece que solo se ha podido mantener gracias a la intervención de extrema urgencia.
Bueno, además es que
de los franceses,
si quien haya seguido, por ejemplo, la cuestión esa del Arca de Zoé, se da cuenta también como de un rigor extremo, que era
si no
un,
hay
poco,
ninguna medida.
Un poco de cara a la galería, ¿no? Pero luego, claro, como necesitan a Francia, la intervención de Francia última para defender a Debbie en su palacio presidencial, pues luego se ha pagado con el indulto.
Sí, yo creo que era algo que eso sí que era que todos los analistas esperábamos, pues,
claro,
que iba a suceder de un momento a otro.
O sea, que de momento al principio una gran, podemos decir, un punto de honor herido, y luego después al final pues nada, todo se queda en agua de borrajas, y además la última noticia que decían es que aún había 20 niños en el campamento aquel del norte de esto, que aún no habían encontrado las familias. A 80 y tantos ya le habían encontrado la familia, pero aún no hay 20, por tanto, podemos decir que a lo mejor esos eran los huérfanos, que alguna razón tendría también el arca de Zoé, porque muchas veces lo que...
Pero verdaderamente los que van a pagar aquí el pato son los niños, pues al final sí. Van a ser los niños.
Claro.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por traernos un trocito de la historia contemporánea, de lo que está pasando en el Chad, y también muchísimas gracias a tu compañera Gloria Sedes, que es la que está allí dando el callo, lleva muchísimo tiempo, lleva toda su vida profesional allí dedicándose a las sociedades del Chad y especialmente a la mujer y al niño.
Bueno, ella nos decía además que, vamos, después de 20 años de aquellos primeros trabajos que tuvo por allá, que un día, pues, en otro sitio donde está, en Delhi, que está a 18 kilómetros del primer puesto, dice que tuvo dos visitas que la llenaron de alegría. Dice que un día llegaron dos jóvenes, sonrientes, que querían conocer a la hermana y a darle las gracias. Y ella, pues claro, dice, su familia le habían contado las peripecias que en aquella época, hace 20 años, cómo nacieron y cómo se salvaron, cómo las hermanas lo salvó. Y entonces llegaron cada uno con una gallina. Sabemos muy bien que una gallina blanca o un gallo blanco siempre es un gesto de agradecimiento, ¿no? Entonces, ella, al ver a aquellos chicos, dice que sus caras le resultaron familiares. Dice, claro, desde pequeños tantas veces los contempló y vio, en fin, como aquellos niños estaban entre la vida y la muerte. Dice la hermana, dice, con mi corazón yo los reconocí. Eran Matías y Hasén, el primero y el segundo niño que habrán liberado de las garras del tétanos neonatal. O sea, dentro del trabajo duro, pues también hay esas compensaciones, ¿no? Cuando uno ve que ha salvado la vida y después ha crecido y está ya con 20 y tantos años y es un mozo, en fin, hecho un hombre, ¿no?
El trabajo de tantos que están en África comprometidos con las sociedades africanas y que nos demuestran que una gota de lluvia pues puede subir el nivel del océano. Muchísimas gracias, Antonio Molina, Rafael Sánchez, desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.
...90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707... es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707... Madres Sanas. Derecho y esperanza.